Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web, lavenganzaseraterrible.com, que encontrarán allí la forma de suscribirse directamente a Spotify, a nuestro canal de YouTube, comprar entradas para las presentaciones en los más diversos teatros de la Argentina y de otros países también. Así que los esperamos en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de almas ausentes. Supongamos que yo le digo, el alma puede ausentarse del cuerpo por un rato largo y sin causar la muerte inmediata del abandonado. Usted está durmiendo, el alma se va y al rato vuelve. Bueno, también debo decirles que la ausencia siempre es peligrosa. ¿Qué pasa si yo le digo esto? ¿Usted no lo cree?
No le creo. Bueno, en
principio. Eso es lo que pensaban muchos pueblos de la antigüedad clásica. También pensaban que el alma podía no regresar nunca y en ese caso el desalmado moría. Era posible también que se produjeran confusiones y que el alma que salía de viaje encontrara cobijo en otro cuerpo. Y esto, desde luego, perjudicaba al hombre que se había quedado sin alma.
Claro.
Y el alma se iba. Por ese motivo, había toda una serie en la antigüedad clásica, en la India principalmente, una serie de procedimientos para evitar las fugas de alma. Se prohibían los estornudos, muchas veces trataban de no dormir nunca con la boca abierta, a veces se ataban anzuelos cerca de cualquier orificio del cuerpo humano,
sí,
para atrapar almas salientes.
Sí, me parece que al señor se le escapó el alma.
Se le escapó el alma, recién.
Sí.
En la India, que imagínense, un lugar muy rígido en sus castas, si me permite la expresión,
sí,
parece que era posible cierta movilidad social, que no existía en la sociedad, pero era posible a partir de la transferencia de alma. ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, está la historia de un rey que transfirió su alma al cadáver de un brahmán y al mismo tiempo un chandela, que estaba ahí atento, traspasó la suya al cuerpo abandonado del rey. Entonces el chandela fue rey y el rey brahmán, pero no por mucho tiempo. El chandela fue invitado a demostrar su habilidad de externar su aliento y lo transfirió al cuerpo muerto de un loro. Bueno, es una extravagancia, ¿no?
Sí.
Los hombres del rey instaron al brahmán a aprovechar la oportunidad de rescatar la posesión de su propio cuerpo y así sucedió. Es decir, al haber la posibilidad de pasar de un cuerpo a otro, había gente que estaba atenta. Y cuando vos, por hacer una gracia, abandonabas tu cuerpo, te entraba por cualquier orificio
otra alma.
Y con otra alma.
Es como el juego de la silla.
Así es, parece, como, ¿no?, el juego de la, sí, silla. Otra historia en ese orden aparece entre los malayos. El rey Xiang había transferido incautamente su alma a un mono.
Bueno.
Y había un visir ambicioso que aprovechó la ocasión para enviar su alma al cuerpo del rey. De ese modo tomó posesión del reino y también de la reina.
Claro.
Que no sabía que su verdadero marido era un mono.
Claro.
Y que en realidad el que estaba disfrutando de sus dones era el visir. Pero un día, este falso rey, ¿no es cierto?, el visir que se había adueñado del cuerpo del rey, se fue a un combate de carneros, es decir, así como había aquí riñas de gallos, en la India había riñas de carneros, se jugaba por plata.
Los rompehuelgas.
Claro. Y aconteció que el animal por quien este rey había apostado cayó muerto. Y todos los intentos por reanimarlo fueron vanos. Pero el falso rey, con verdadero espíritu competitivo, transfirió su alma al cuerpo del animal muerto, nada más que para que pudiera reanudar el combate. Ahora, muy bien, el viejo rey Xian, desde el cuerpo del mono, vio su oportunidad. ¿Qué hacía el mono en un combate de carneros? Lo que hacen siempre los monos.
Mirar.
Sí. Bueno, y entonces vio su oportunidad y se reintegró al lugar que el visir había dejado temerariamente. Xian volvió a sí mismo y el usurpador en el cuerpo del carnero encontró la muerte, es decir, cantó para el carnero,
sí, claro.
Como suele decirse en algunas regiones. De modo parecido, los griegos cuentan cómo el alma del pensador Hermótimus de Clazomene acostumbraba a salir de su cuerpo y andar por todas partes, enterándose en estas correrías de todo lo que pasaba en las casas de sus conocidos. Pero un día en que su alma estaba ausente, sus enemigos urdieron apoderarse del cuerpo inhabilitado y lo arrojaron al fuego, y el alma errante se perdió. Entre los indios Salish, que son los indios de Oregón, los Estados Unidos, existía una creencia extraña al respecto. Creían que el alma podía ausentarse sin que la persona se enterara. Y en un sueño le era revelado al brujo el nombre del que había perdido su alma y se apresuraba a comunicar tal pérdida a la víctima. Decía, mira, no te alarmes, pero tu alma se escapó. Generalmente eran varias las personas que sufrían esa pérdida al mismo tiempo. Y todos los nombres los conocía el brujo, que estaba encargado de avisar y de reunir a los desalmados. Esos hombres debían cantar toda la noche y al amanecer iban a una tienda aislada que quedaba herméticamente cerrada y en total oscuridad. Se hacía un agujero en el techo por donde el brujo introducía, merced a unos conjuros, las almas errantes. Sucedía muchas veces que a la llamada del brujo se presentaban una cantidad enorme de almas, algunas a las que en realidad no se estaban buscando, había también almas de muertos, así que el brujo debía clasificar y apartar a las almas no pertinentes. Es extraordinario el trabajo este. Bueno, y entonces el brujo alejaba las almas de los que habían muerto, puesto que si se daba el alma de un muerto a una persona viva, esta moría.
Ah, mire.
Bien. Después elegía las almas de los presentes y las colocaba sobre la cabeza de sus respectivos dueños. Con frecuencia, la pérdida del alma se adjudicaba a los demonios. Los espasmos y convulsiones eran generalmente atribuidos por los chinos a la intervención de ciertos espíritus perversos que gozaban arrancando almas de los hombres. Cuando en China, más precisamente en Hangzhou, un niño se retorcía en convulsiones, los parientes aterrorizados subían al techo de las casas y con una caña de bambú en la que ataban la ropa del niño, intentaban cazar al demonio raptor del alma. El resultado de esta caza era evidente. Bueno, una vez puestas las ropas al niño, el niño debía recuperarse. si eso no pasaba, era porque la cacería no había dado resultado. De igual modo, en algunas regiones de la India, capturaban el alma perdida de un hombre con sus propios zapatos y restauraban el alma a este tipo calzándole.
Claro.
Después de la cacería, sí, le ponían los zapatos.
Como esperar a los Reyes Magos, dejaban los zapatos ahí. Por
ahí así, bien. Algo así.
Sí.
Últimos ejemplos. Se creía, incluso en las civilizaciones más encumbradas, que el alma de una persona podía habitar cualquier objeto ajeno al cuerpo. Si ese objeto portador del alma era maltratado, el dueño del aliento ultrajado moría. En el año 930, el emperador Romano Lecapeno, de la dinastía macedónica de los emperadores tardorromanos, fue informado por un astrólogo que la vida de Simeón, príncipe de Bulgaria y enemigo suyo además, estaba ligada a cierta columna de Constantinopla. Allí residía su alma. De tal modo que si se quitaba el capitel a la columna, Simeón moriría inmediatamente. Romano Lecapeno aprovechó esta insinuación y mandó que quitaran el capitel. Más tarde, y habiendo ordenado que se hiciera una investigación, el emperador llegó a saber que Simeón había muerto en Bulgaria repentinamente. Mm. Hasta este momento yo no creía,
bueno, pero ahora,
absolutamente en esto que estamos diciendo.
¿Y ahora?
Y ahora acabo de convencerme.
Y la verdad que fue fuerte.
Bah, si a vos, imaginate, te informan, acaba de morir Simeón en Bulgaria. Inmediatamente te adscribís a una religión cualquiera.
No, bueno, no,
no, no importa
sé si
cuál.
No,
lo
sí,
importante es pasar el rato.
No, no, por favor.
Pregunta. ¿Esto no es lo que después, en épocas del cristianismo, aparece cuando hay una especie de, ¿cómo se llama? Cuando se mete el diablo adentro de una persona.
Posesión diabólica.
De alguna manera no entra un alma.
Bueno, sí,
bueno,
pero
no sé.
Pero es otro alma.
Basta que cualquier cosa que le entre a uno, bueno, ya la da por alma.
Bueno.
Sí, hay almas, sí.
Uno es el envase de un...
Eso es así, bueno, para bueno, muchos, bueno, el alma. Bueno, hay almas. Bueno. A cada uno le corresponde un alma, ¿no? Uno claro, no tiene dos almas.
Sí. Sin embargo, hay una canción que dice lo contrario y vamos a escucharla inmediatamente. Se llama Dos Almas.
Ah, mire.
Dos almas que en el mundo había unido Dios. Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante, mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Thank you. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Ni cerca ni distante podemos ya vivir.
Era Leo Marini con la Sonora Matancera. La venganza será terrible. Dos almas.